¿Saltan los equipos?
Sí, saltan los equipos, el Valencia y el Celta. Ha estado saludando Enzo Pérez a Cabral, ha estado saludando Orellana a todos los compañeros, ex compañeros del Celta. Imagino que no tanto a su entrenador, a Eduardo Berizzo, que es una de las imágenes que buscan hoy todas las cámaras, que están frente al banquillo ahora del Celta, Hugo.
Sí, están esperando los compañeros de los medios gráficos ahora la salida tanto de Salvador González Marco, más conocido como Boro, como de Eduardo Berizzo, el técnico del conjunto vigués. Pero como decimos, salvo que haya habido un encuentro en la tercera fase en el túnel de vestuarios, frialdad entre Fabián Orellana y el que fuera su entrenador hasta el mercado de invierno. Saludo ahora en el centro del campo protocolario entre los dos equipos, Enzo Pérez, capitán del conjunto valencianista, y Hugo Mayo, capitán del Celta de Vigo.
Las marcas deportivas se lo podían currar un poco más, porque es que Valencia y Celta llevan la misma y es que son tal cual, equipajes, sudaderas, todo, con la única diferencia
eso,
de los colorcitos.
Eso cuesta pasta,
claro.
Ese garra.
¿Eh?
Eso cuesta pasta.
Ya, ya.
Eso es exclusividad.
Claro, claro. Y estos no la tienen, claro.
Y ahora el que trabaja es Chemanu, que se tiene que llevar todas las sudaderas de los 11 de campo. Y al pobre le faltan manos para llevarla.
Le han pitado a Cancelo.
Sí, lo iba
ha
a decir. Lo que pasa es que ha pasado
en
rápido en el videomarcador. Pero como bien ha visto Fermín Rodríguez aquí en las pantallas de Mestalla, cuando ha salido el nombre de Joao Cancelo, ha sido silbado por la afición valencianista. Y también ahora este futbolista, Dani Parejo, tímidamente. Ovación para Simone Sasa.
Y para Alves, de momento, vamos a ver el reencuentro con la gente. No sé si serán los mismos.
Mira si están cabreados. Mira si están cabreados a quien se lo dijo, que hoy no han venido.
Sí, la verdad que igual se han acongojado un poquito, ¿no?
El vacío más importante es detrás de la portería de Mestalla en el fondo norte.
Bueno, pues esto está a punto de comenzar, el sorteo de capitanes entre Hugo Mayo y Enzo Pérez, con el cuarteto arbitral que preside el colegiado David Fernández Borbalán. Movimiento en los banquillos de Boro, de Berizzo, con todos los medios gráficos. Así que llegando a las 9:30 de la noche, a punto de arrancar este Valencia-Celta. Así que también aprovechamos para recordar rápidamente, Hugo, antes de que ruede la bola, los 11 de los dos equipos, primero el del Valencia.
Forma Boro con Diego Alves bajo palos, Cancelo, Garay, Mangala y Siqueira en defensa, Enzo Pérez, Parejo y Carlos Soler en el centro del campo, en un costado Orellana, en el otro Munir y arriba buscando el gol el italiano Simone Sasa por parte del conjunto del Toto Berizzo, que sale como es habitual en él, con Chándal hoy aquí en el área técnica de Mestalla, con Sergio bajo palos, línea de cuatro atrás con Hugo Mayo, Cabral, Roncagle y Johnny en defensa, centro del campo para Radoya, el Tucu Hernández y Bas, en un costado Bongonda con libertad de movimiento, Yago Aspas y arriba Bobby.
Bueno, pues está Bobby, el francés, frente a la pelota en el círculo central, retrasa, arranca el partido en Mestalla, este Valencia 0, Celta 0 en el tiempo de juego de la cadena COPE, jugando Gustavo Cabral, el ex del Levante, el argentino, que se ha sentado y como además con un rendimiento magnífico en la defensa del equipo celeste. Recuperación de Dani Parejo, primera bola para el Valencia, la mueve el Capi, Enzo Pérez jugando para Eliakim Mangala, una de las novedades en el partido de hoy, cumplió sanción en el último partido frente al Depor, balón atrás de Roncaglia para la portería que ocupa Sergio Álvarez. Arriba buscando el de Catoira, la bajó Parejo moviendo hacia la parte izquierda, primera bola para Siqueira, todos evidentemente esperando el morbo, primer balón que toque Cancelo, que de momento está esperando en banda derecha, hacia allí va el balón, primero pasa por las botas de Carlos Soler, círculo central, mueve ya el 8, ahí está Enzo Pérez, el de Mendoza, cabalgando, se mete en la frontal del área, buen pase para Salsa, ahí choca con Roncaglia,
carga legal, hombro con hombro, desestabiliza a Sasa, que además ya venía mal perfilado en la carrera, será saque de esquina para el Valencia.
Pero le dibujó bien el pase a Enzo Pérez,
buscando
el desmarque.
Esas arrancadas le gustan mucho al argentino, pero no son habituales en los partidos, no se prodigan ellas.
Primer minuto de juego, primer saque de esquina favorable al Valencia en
no
Mestalla.
Nada, En la acción esa no hay nada.
Buscándolo Dani Parejo, el hombre encargado siempre de la pizarra. Esquina izquierda del ataque valencianista, va Parejo, muy cerrado, ¡puños! Lo ha sacado, como ha pedido Radoya, en la línea de gol, se la había comido completamente Sergio Álvarez, en la salida de puños, ahí pelea Orellana, otro córner.
Yo creo que peina Bas en el primer palo y eso hace que Sergio llegue tarde y luego bajo palo Radoya es el que la saca.
Sí, es un compañero el que, efectivamente, como dice Hugo, la peina y engaña al guardameta del conjunto vigués. Segundo saque de esquina, como apuntaba Fermín, en 2 minutos de juego, signo inequívoco de quién ha salido al ataque en el partido, en el día de hoy. Ahí está Dani Parejo, esta vez desde la esquina derecha, va Parejo, ¿qué pasa? Están dando ahí.
Hay lío en el área, le dice Fernández Burbalán a Simone Zaza que no se agarre ya más con su marcador, con su pareja, que es Radoya. Vamos a ver si puede sacar ahora sí, ejecutar el córner Dani Parejo.
A Sasa le va a la marcha como a nadie, va Parejo, el balón centrado, a punto de rematar el italiano, sigue esa pelota, no salió, centra Sasa, córner de nuevo.
Y se lleva los primeros aplausos de Mestalla, gusta mucho el carácter, la actitud, el compromiso de Simone Sasa. Ahora falta que esté más acertado de cara a gol.
Enseguida les pregunto a Fermín y al Vela, pero el partido de momento no tiene pausa. 2 minutos y medio, 3 corners a favor del equipo de Boro, que ya limita en su área técnica. Va Parejo de nuevo.
El remate de Sasa es con la mano, ¿eh?
Sí, sí. Le han pillado las cámaras. Sí, sí. Ahí está, si estuviera el VAR. Cuidado, a Parejo, balón pasado. Empuja Sasa claramente, no llega Mangalá. Va a salir, se equivoca Iago Aspas. Recupera Valencia, Cancelo para Parejo, Parejo mete el centro. Lo saca la defensa, otra vez no pudo contactar Johnny. Juega Enzo Pérez,
nada,
cae
nada,
al suelo.
Nada, se cayó él.
Se cayó, se tropezó con la bola. Sale desde atrás Bongonda, el belga va a entregar de nuevo para el Valencia. Bueno, Albelda ha salido por todo el Valencia, ¿eh?
Sí, bueno, ha tenido la suerte ahí. Suerte trabajada, ¿eh? De enlazar esos corners. La verdad que es un lujo como lo saca Dani y siempre crea mucho peligro, ¿no?
Fermín, la marcha que le va a Sasa,
el choque.
Sí, le van los partidos así, ¿no?
Es futbolista que gusta en Mestalla, ese tipo de futbolista.
Bueno,
¿a ti no?
Gusta ahora que el equipo está tan planito a nivel anímico, ¿no? A mí, yo creo que pagar 18 millones de euros por Zaza, yo creo que es un precio fuera de mercado, excesivo. Y ya veremos el año que viene si a Mestalla le gusta tanto Zaza.
Cuidado al ataque del Valencia, Siqueira actuando como extremo, parte izquierda, centro. Habrá saque de esquina de nuevo para el Valencia, al cuarto. En 4 minutos de juego de esta primera parte en el Valencia, 0. Celta de Vigo 0.
Sigue empujando el Valencia, sigue acorralando al Celta. No puede salir el conjunto de Berizzo ni enlazar una contra, ¿no? Con Bongonda o con Iago Aspas, gente rápida. Vamos a ver otro córner. Otra vez lo recoge pelota, se les escaparon
un balón.
De todas
maneras, el Celta es un equipo, hemos visto hoy, que hasta de un córner en contra ha intentado sacar a balón jugado, ¿no? Cuando lo normal es hacer un despeje largo y sacar al equipo, ¿no? Con esto quiero decir, de que haya sacado esa contra, ¿no? Pues bueno, te encuentras con otro córner en contra.
Cuidado Parejo, muy cerrado. Ahora sí, bien situado, sin problemas. No se movió del área pequeña Sergio Álvarez. Ahí está lo que dice Albelda. Quiere salir con el balón jugado. Ya lo hizo bien Iago Aspas. Para la espalda de Bongonda. Ahí está la entrada. Se mete hasta dentro el belga. Teo Bongonda. Bien, Cancelo. Aguantó Cancelo.
Y aplausos.
Y se lleva los aplausos. ¿Ves que pronto acaba el fútbol con las polémicas?
Trabajo, trabajo y más trabajo.
Dijo Boro ayer que estaba seguro que hoy Cancelo Albelda iba a hacer un buen partido.
Uy, qué entrega, qué pérdida.
Cuidado, perdona, vaya entrega ahora. Iago Aspas, frontal del área, buen balón. Entre líneas, balón pasado, el centro.
Menos mal que pase Iago Aspas así un poquito largo, ¿eh?
Era sí, Munir, sí, ¿no? Y Bobín no tuvo fe en ese balón, porque sí que es cierto que es un balón que se le va un poco largo a Iago Aspas. Pero si Bobín cree en ese balón y lo ataca, había peligro, vaya entrega de Munir en la salida de balón.
Bien. Un tema táctico que el Valencia, si nos fijamos desde aquí arriba, tiene cambiado. Carlos Soler muy abierto en banda derecha, prácticamente como un extremo derecho. Estamos con un 4-4-1-1.
4-4-1-1.
Sí, pero vemos a Carlos Soler muy abierto, cosa sí,
Está dejando a Orellana por dentro ahora y, sí. Y es Carlos Soler el que arranca desde la línea de cal.
Sí, y después Munir, por ejemplo, a pierna natural en banda izquierda, cuando sí, no lo normal es siempre a pierna cambiada.
Y a Munir no le acaba, no le termina de gustar el jugar por banda izquierda, pero sí, es cierto que el dibujo ha cambiado y es Carlos Soler el que está actuando en banda derecha con Orellana y Sasa arriba y Munir en banda izquierda.
Es que yo creo que lo que quiere encajar es a Soler y a Orellana en el mismo once. Eso lo intentó en el Calderón y no le salió, por ejemplo, echando a Orellana en la banda. A Boro le gusta ahí donde juega Orellana, pero claro, para eso hay que sacrificar a Soler, que es lo que está haciendo
en el día
de hoy.
Hay que sacrificar a un medio centro y perder por dentro, pues ese...
Bueno, la otra opción es meter a Dani en el sitio donde está jugando Orellana hoy, a Carlos Soler al lado de...
¡Cuidado, Sasa! ¡Qué potencia, qué regate! ¡El balón le queda Parejo! ¡Chuta Parejo! ¡Fuera!
Es córner.
Pero finalmente Cabral, habrá córner.
Decía que la opción podía ser meter a Munir y a Orellana, la pierna cambiada en las bandas, a Carlos Soler con Enzo Pérez y Parejo por delante de ellos.
A mí esa opción
me parecería más
gusta.
Lógica y creo que sería más natural para todos los jugadores que tiene el campo.
El problema es que quiere a Orellana por dentro.
Claro. Eso es lo que intenta encajar, que tener a Orellana por dentro y a Soler, y los dos no pueden estar porque se estorban, como pasó en el Calderón.
Yo creo que así tienes a un buen Orellana y a Carlos Soler, lo sacas de la influencia del juego.
Cuidado, quinto córner, Parejo vuelve a cerrarlo, puños fuera de Sergio Álvarez, el rechace, vuelve a ganarlo el Valencia. Fíjate dónde está el Celta, todos en la frontal del área, está embotellando al equipo celeste el Valencia. El centro, lo saca el primer palo Cabral como puede. Entraba Carlos Soler al centro de Fabián Orellana, que no sé si está hoy extra motivado o no, pero Hugo el otro día lo echábamos de menos, decía que se apagaba el efecto Orellana después de su llegada, y hoy está muy activo, ¿eh?
Sí, está muy bien el futbolista chileno. Es un futbolista que además hoy quiere protagonismo. Hoy tiene todos los focos iluminándole por el hacer con Berizzi, porque es su ex-equipo que ha estado bastantes años ahí en Vigo.
Parejo, qué buena acción. Siqueira, Siqueira al centro. Cae Soler. Pide Soler que agarrón de Johnny. Pero muy tímido, me parece a mí. Tampoco es que lo haya pedido mucho el centrocampista valenciano del equipo de Boro. Ataca desde atrás ya el Celta. Estamos en el 8 de la primera parte. 5 córners ha lanzado ya el Valencia Club de Fútbol en la tarde noche de hoy. Finalmente, Hugo, bueno, vamos a ponerle un poquito más.
Sí,
pero
yo creo que 12.000, bueno, igual un poco más, 15.000 espectadores hoy en Mestalla.
Yo decía este mediodía, no sé si llegaremos a la media entrada. No llegamos ni al cuarto de entrada en Mestalla, no, a este ritmo, ¿eh?
Yo creo que al final lo maquillarán, dirán 20.000, pero yo creo que aquí hay 15.000, 17.000 espectadores en Mestalla.
Balón arriba, ojo a Bobín, el centro, chut del francés, se fue muy desviado por línea de fondo, así que sacará de portería Diego Alves. 8:30 de la primera parte en Mestalla, Valencia 0, Celta 0.
Y recuerdo que para todos aquellos que lo estáis viendo desde casa en la tele, podéis sintonizar el audio de COPE más Valencia, de tiempo de juego, este que estáis escuchando ahora mismo. Ya sea en Vodafone, en Movistar, en Orange, en lo que sea, en la opción de audio en la tele le puedes dar y va sincronizadísimo el audio con la imagen y está fantástico. Así que yo os lo recomiendo. La bola será para el Celta, ¿no?
Sí. En portería para Sergio Álvarez, ese balón que peleaba Carlos Soler precisamente. Se marchó por línea de fondo, así que sacará de portería el equipo de Eduardo Bericho. Ahí está. Los dos entrenadores, Hugo, en área técnica, dos estilos diferentes.
Sí, viene.
¿A ti cuál te gusta más como entrenador?
Bueno, yo creo que depende del día, ¿no? Pero hoy Boro luce traje de gala, buen zapato,
Fermín se
buena
ríe,
percha.
Fermín se ríe.
Berizzo viene en chándal.
¿Qué drilling más bonito te ha hecho, Rafa, la pregunta, ¿eh?
Chándal y chubasquero.
Dice que depende del día, ¿no va a ir con chándal, vamos?
Hombre, a entrenar, sí.
Día de partido, estamos hablando de día de partido.
Si llueve.
Veo a Albeda y a Fermín ahí en el banquillo con el chándal. Pero
una cosa, es que
David, a Hugo no,
escúchame,
¿verdad?
Es que David y Fermín son imagen de la escuela de la amistad. Tienen que llevar el chándal y el escudo 24 horas.
No es posible.
A ti te dejan el postureo, ¿no?
Yo para empezar lo tuve que robar para tenerlo.
Balón en banda para el Valencia. En la parte izquierda todavía en campo propio. Siqueira arriba. Lo lucha Munir. Patadón de Yago Aspas al cielo de Mestalla. Lo quiere bajar Mangalá. Ahí está João Cancelo, el hombre de la noche. Algún silbido, pero se apagó ya. Y además
sí,
yo creo
que ha habido el castigo inicial, pero Mestalla ya está harto también de ese ambiente de guardería.
Sí.
Yo creo que lo que quieren es que compitan, que trabajen, que jueguen, que acaba la temporada y ya luego el verano decidirá quién está comprometido, quién se queda y quién se marcha.
Y yo creo que le ha hecho un favor muy grande las declaraciones ayer de Boro, sin dar ninguna información, evidentemente, porque es un asunto privado. Pero Boro profundizaba, daba matices, decía que él conocía y tenía información de la situación personal, privada del futbolista y que había que entenderle una, 10, 100 y 1000 veces si hacía falta,
Rafa,
conociéndolo.
Haciéndolo tan mal como lo hizo, el chaval reacciona al instante. O sea que también a veces nos pasamos un poco de duros. Que lo hace muy mal, que es feísimo y es, vamos, impresentable,
sí, pero
reacciona rápido.
Tardó 4 días en pedir perdón al Granada.
Yo estoy, lo decía otro día Zamora en COPE más. Me parece más grave lo de Alves que lo de Cancelo, fíjate.
Sobre todo porque Alves es reincidente.
Claro, ya es el año, lo recordábamos el año pasado en un partido con el Atlético de Madrid, aquí en Mestalla también se enfrentó a la afición. A mí me lo parece, por lo menos.
Hay falta de Garay, ahora cargó en el centro del campo a Bobby.
Falta sobre el delantero de Guadalupe, Claudio Bobí. Y ha habido advertencia de Fernández Borbalán.
Sí, a Garay, a Enzo
Pérez. Garay, a Enzo Pérez,
Enzo Pérez,
uno por protestar.
Se vaya, sí, por ahí.
A la próxima tarjeta les dice.
Saca la falta el chileno, el Tucu Hernández, jugando para Cabral. El ex del Levante, ya está Gustavo Cabral jugando. Para el capitán Hugo Mayo, balón en profundidad. Protege bien Siqueira, retrasa atrás para Diego Alves. Ahí está el cancerbero brasileño, golpea. Pierna izquierda al cielo de Mestalla. Lo baja Cabral, juega de primera, lo quería hacer el Tucu sobre Radoya. Juega en el centro del campo el conjunto celeste. Aparece Yago Aspas. Ahí está el mago del equipo de Bericho. Balón a la espalda de Cancelo, sin problemas para Alves.
Qué bien se mueve entre líneas Yago Aspas, con libertad de movimientos en tres cuartos de cancha. Baja a recibir, juega, dirige, ordena. Qué futbolista.
Y a pesar de...
No parece rápido y se adelanta siempre.
Es tremendo, es tremendo.
Y los cánticos de sirena y los equipos grandes, y que este futbolista puede jugar donde quiera. Renueva hasta 2022 con el Celta.
Ya ha tenido su
odisea. Sí, Liverpool y Sevilla,
Hasta en el Sevilla, en el Liverpool.
Él salió y no le fue bien.
Pero quizá está en el mejor momento para otra vez enganchar.
Yo creo que es uno, como muchos jugadores, que se sienten identificados con un club.
Y seguros.
Y que su máximo rendimiento es aquí, que cuando van fuera les cuesta mucho.
Se ha demostrado, vamos.
Yago Aspas jugando precisamente para Johnny. Ahí está. Protegiendo Carlos Soler, frente a él quería hacer pantalla. Yago Aspas de nuevo para Johnny. El centro de banda izquierda. El remate de Bobby se va por encima del travesaño de la portería de Alves.
Le ha ganado a Mangala en el salto, ¿eh?
Sí. Mucha potencia a pesar de la inferioridad en la altura. Pero es lo que dice David. Al final, Yago Aspas tuvo su experiencia en Inglaterra, en el Liverpool. Tuvo su experiencia en un club grande de España como es el Sevilla. No cuajó, no triunfó, y él en su hábitat natural, en su círculo de seguridad, en su zona de confort, como es Vigo, como es Balaídos, pues es donde mejor rendimiento está dando. Ha vuelto a la selección y es un futbolista con un descaro, con un desparpajo, con una calidad en esa pierna izquierda tremenda, tremenda. Y luego es un falso lento, como dice Fermín, cómo ataca los espacios, está en su mejor momento, ha renovado recientemente y yo creo que es un futbolista que, con la cabeza centrada como está en estas últimas temporadas, bueno, el rendimiento es brutal.
Parejo echa ese balón directamente fuera ante la entrada de Johnny. Será banda de nuevo lateral en la parte izquierda, cerquita del banquillo Celtiña, para el equipo celeste. Lo va a sacar Johnny. Estamos en el 14 de la primera parte, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Valencia 0, Celta 0. Jugando Cancelo, agarró a Bongonda.
Se la ha llevado.
Falta sobre el belga del portugués, aunque se queje. Falta clara en agarrón arriba del lateral portugués del Valencia. Tres cuartos de cancha.
Entre las muchísimas cosas que le falta al Valencia, le falta oficio a esta plantilla. No sabe medir los códigos de un partido, los tempos. Le falta ese carácter, ese temperamento. Esa falta es absurda de fuera de juego esta jugada. Esa falta es absurda de Joao Cancelo. Es lo fácil es agarrar, cargar, arrastrar y falta y a seguir. Y puede ser una falta peligrosísima en un momento puntual del partido si cuelga el área.
Balón para Garay, retrasa para Diego Alves. Ahí está el cancerbero del Valencia, jugando con pierna izquierda, volcando hacia la parte derecha del ataque valencianista. Recuperó, sin embargo, Johnny. Juega ya Johnny, el lateral izquierdo, lo atropelló Soler. Falta.
Otra falta absurda.
Es una pena tener a Carlos Soler ahí en banda, porque le obligas a perseguir mucho a Johnny, que es un lateral que se incorpora en cuanto puede al ataque. Y encima lo alejas de la zona del centro de campo, que es donde se maneja el partido, ¿no?
Sobre todo, Fermín, lo decía David, yo creo que lo ha puesto en banda derecha en el día de hoy precisamente para ayudar a Cancelo, porque es un lateral muy ofensivo, que le cuesta mucho en el repliegue defensivo, y para trabajar ahí en banda, y lo sacrificas.
Cuidado al centro, Daniel Bass, ahí está el danés. ¡Gol! ¡Gol! Gustavo Cabral para el Celta. El centro de Daniel Valls desde la izquierda se va cerrando. Sale en falso Diego Alves. Cabecea Cabral para adentro. Marca el Celta. 16 de la primera parte en Mestalla. Valencia 0, Celta 1.
Este es tu hijo cuando repostas ciertos carburantes. Este es tu hijo cuando repostas BP. Porque los carburantes BP con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad del motor y proporcionan hasta 56 kilómetros más por depósito. BP, mejor que nunca. Infórmate en bp.es.
Qué fácil sería recordarle a Diego Alves uno de los calificativos que él utilizó para referirse a la afición del Valencia. ¡Horroroso! Ha cantado por Soleares el portero del Valencia en esa acción en la que ha salido, como se suele decir, Hugo, a por uvas.
Sí, hay muchos fallos en cadena. Primero la falta, lo advertíamos con lo anterior de Cancelo, una falta en el costado, una falta lateral cerca de en campo propio, te puede hacer mucho daño. Además viene con buen golpeo, con buena curva, está defendida en la frontal del área y sin embargo no acompaña a Enzo Pérez en la carrera, no hace la pantalla adecuada para que Cabral entre solo como cuchillo mantequilla, que diría aquel, en el corazón del área. Y luego lo que dices, mide fatal Diego Alves, sale a la desesperada, se da cuenta que llega tarde y Cabral se anticipa perfectamente para no bajar los ánimos de Mestalla, que de momento sigue animando.
Bueno, pues ya tenemos lío, 17 minutos, 0-1. Ya sé que igual David me mira y dice, tenemos lío, así no, que ya...
De todas maneras, es verdad que el Valencia como equipo no ha trabajado bien en esta jugada, por errores personales, pero es verdad que el centro va perfecto.
Sí, sí, sí.
La entrada de Cabral es perfecta y es un balón difícil de defender, ¿eh?
No es la primera vez que Cabral hace una de esas, también hay que decirlo. Hay que vigilar más al central argentino que...
Madre mía, qué tarjeta acaba de perdonar a Cancelo, ¿eh?
Sí, sí, y a Zaza, ¿eh?
Se lleva a Mongonda por delante.
Entonces, con ese centro, con esa entrada en el área, David, con más razón el portero debajo de palos.
Hombre, lo hubieran rematado, bajo palos lo machacan, ¿eh? Porque el centro iba muy cerrado. Yo creo que lo que hay que hacer es dificultar un poco, cuerpear con los que van entrando en carrera y Diego Alves medir mejor.
Sí, y medir quién cabecea en el Celta el balón parado, que es casi siempre es Cabral. Y ha rematado bastante solo, su defensor era Alves. Cuidado centro, Enzo Pérez, demasiado pasado, tan pasado que se va a pasear por la línea de fondo, finalmente será portería para el Celta.
Y la verdad que se les prometía tan felices después de haber dejado la portería cero contra el Depor. A las primeras de cambio, el gol del Celta. Por cierto, como no lo habréis visto, supongo que os ha pillado en Mestalla, no os perdáis el gol de Las Palmas, el gol de Lemos. Vaya golazo de falta directa, pero como a 12 metros de la frontal, y lo ha metido por la escuadra de la portería de Joel.
Le metió uno muy bonito, ¿no?
Sí, sí, pues este más lejos incluso, ¿eh?
Y en el insular le vi yo también uno en la frontal, no era balón parado, una jugada que se anima a él, que cruza campo, y le pega desde la frontal, y le pega con el empeine exterior, y tiene un golpeo magnífico.
Golazo.
Balón en Mestalla, mientras tanto, para Gustavo Cabral, el goleador de la noche de hoy, directamente para el control. La bajó Ezequiel Garay, mueve ya la bola al cielo de Mestalla, Alves, salta Salsa, que le va la marcha, que está en todos los saltos y en todos los golpes. Ahora con Facundo Roncaglia, retrasa Cabral para la posición del guardameta, para Sergio Álvarez. Ahí está el gallego, golpea con pierna derecha hacia la posición de Garay, que salta con Bobín, se queja de...
Sí, le deja la manita.
Sí, y esa ya la había advertido ante Fernández Borbalán. Ojito, que apunta matrícula el colegiado catalán. Toca de primera Yago Aspas, moviendo para Daniel Vaz. Ahí está el danés, jugando en banda para Hugo Mayo. Juega por el centro, la bola para el Tucu Hernández, moviendo atrás para Roncaglia. Atraviesa la divisoria, viene hacia la parte izquierda para Johnny. Toca de primera para Bobén. Ahí está de nuevo, pierde la bola ahora Johnny. Recupera Carlos Soler, se va hacia su hábitat natural, hacia el centro. El valenciano quiere jugar por dentro. El balón para Munir. Sin embargo, viene al cruce Hugo Mayo. Recupera la bola el Valencia. Lo hace en tres cuartos de cancha, campo ya del Celta. Jugando Enzo Pérez. Quiere animar ahora la afición en el 20 de la primera parte. Recuerden, 0-1 con gol de Cabral. Gana el equipo de Eduardo Bereixo, jugando la frontal. Ahí está, se sale de la zona Munir para Siqueira, se mete hacia adentro. Ahí está el brasileño jugando de primera para Orellana,
no,
otra vez
vida
para Siqueira, no llega nunca. Álvarez al suelo, así que portería para el Celta.
El Valencia chutar no ha chutado, ¿no?
No.
Cinco córners, sí. Recordemos, sacó los siete primeros minutos, pero ahí se quedó la cosa.
Qué efectividad en cambio del Celta, ¿eh?
Sí. Uno. Y no, pero los partidos se han enfriado, ¿eh? También el Celta ha empezado ya a tener un poquito más la posesión.
Eso te iba a decir. Yo creo, David, que cuando he visto al Celta que ha empezado a triangular ya, a trenzar jugada, tranquilidad a través del balón, ojo que el partido se puede complicar.
Yo creo que es un equipo que mantiene su línea de juego desde el primer minuto. Lo que pasa es que, claro, depende un poco también del rival cómo sale. El Valencia ha salido enchufado, pero está claro que ese ritmo al final tampoco se puede mantener, ¿no? En el momento que bajas un poquito, ellos van cogiéndote terreno hasta que al final parece que te lo comen, ¿no?
Cuidado al lío de Enzo Pérez, la recuperación, va Yago Aspas, la espera Daniel Vaz, se mete Aspas hacia adentro, chuta Alves.
Buen pie de Alves.
Abajo hizo la de balonmano. Con la pierna derecha la sacó Alves. Empiezan los pitos.
Es que la pérdida de Enzo es increíble. Y luego además el repliegue del Valencia. Es que lo cogen descomposición táctica.
De todas maneras, que no es una pérdida habitual de tu medio centro.
Sí, pero tiene que haber vigilancia siempre, Fermín. Quiero decir, con las debilidades que tiene el Valencia, no puede estar Siqueira ahora mismo de delantero centro. Es que fíjate dónde está Siqueira. Está parado en el borde del área. Mira ahora la vuelta.
Otra, fíjate, Enzo se queda otra vez colgado. Para mí ahora había falta, no como la anterior. Sin embargo, no pito nada. Mueve la bola, Yago Aspas. Le agarra clarísimamente Munir.
Seguid, por favor, a Siqueira. Siqueira estaba de delantero centro emparejado con Sasa.
No, pero míralo correr.
No, por eso, o sea, y la vuelta, pero porque no tiene el repliegue que tiene que tener un equipo de élite. Y ahora amarilla a Fabián Orellana, yo creo que por protestar y desplazar el balón.
Ayer Siqueira se estaba mofando de la portada del Superdeporte de Lato, Siqueira o Cantera, con Sasa en el vestuario. No, no está el equipo, no está el vestuario para las risas y para el cachondeo de si juega Lato o juego yo.
Pero se mofa y además lo graba.
Sí, sí, no hombre, lo peor es que lo graba, claro. Lo sube a Instagram y se hacen las risas ahí.
Y claro. Se queda tan pancho.
Y se queda tan pancho. Hombre, Lato, que es un pedazo de pan, pues evidentemente no le habrá hecho gracia, pero no va ni a toser en el vestuario. Claro.
Pues se estaría cachondeando, pues sabía cuál tenía que ser la realidad, ¿no?
Claro, pero si es que eso es lo que estamos defendiendo aquí.
Ya,
si
es pero
que
es una falta de la respeto para el chaval, por ejemplo.
De todas formas, David, es otra era la tuya. Pero yo creo que mofarte de una cosa de esas, vamos, yo creo que no es habitual. O sea, o por lo menos que no es normal.
Hay cosas que te marcan, y gestos como estos tan pequeños, pero que te marcan un poco lo que es el club.
Tal cual.
Sí, porque al final el problema, David, es que luego no pasa nada.
El desgobierno.
No, o sea, aquí el problema está que Siqueira, que no ha hecho nada en el Valencia, ¿sabes? Pues se permite el lujo de reírse de un compañero.
Siqueira es uno de los dueños de la Ciudad Deportiva de Paterna. Un tío que vamos, que en junio va a estar fuera y que no ha hecho, bueno, como tú dices, nada en Valencia.
Pero mira, Siqueira al final no ha venido solo.
O sea, sí, Siqueira... él no tiene la culpa, evidentemente, de haber recalado en el Valencia. Eso está claro. Eso está claro. ¿Quién lo trajo y cómo lo trajo?
Fuera de juego.
Este año ha jugado 8 partidos con este 9. Fíjate tú.
Fue García Pitars, que luego además vendió, que nos había hecho un favor renunciando a la opción de compra y pactando ya con el Atlético de Madrid su regreso en el mes de junio. Pero bueno, todavía habrá que agradecerle.
Sí.
Balón para Garay.
Podían haber cedido a Teo, ¿no?
Sí. No estaría nada mal.
Pero para eso hay que tener ojo clínico y ser un director deportivo que en verano dice: Teo, de tercera. Marcos Llorente, de segunda B. Los dos a jugar en primera.
Sí, no ir allí a ver qué tienes. Balón en banda para el Celta. La va a sacar Johnny.
Y a Teo lo lleva el mismo agente que trajo a dos jugadores este verano al Valencia, ¿eh?
No, pero disculpadme que vuelvo a lo de antes. Pero ¿cómo vas a fijarnos en jugadores de otros equipos de segunda B si no nos fijamos en los nuestros? Si en una situación como esta, sí, somos incapaces de sacarlos.
No juega Lato, correcto. Totalmente de acuerdo. Ahora falta sobre Parejo. La falta de Mongonda en 24 y medio de la primera parte del partido. Como decía, el Belda se ha apagado. Pero recuerden que el Valencia otra vez más juega por la remontada en el partido, porque marcó Cabral, gana 0-1 el equipo de Eduardo Berisso. Ahí está el balón para Munir. Se la roba Hugo Mayo, le hizo falta.
Le ha regalado la falta, yo creo.
Sí.
Buena falta lateral. Vamos a ver el golpeo. Está Siqueira hablando con Munir.
Va a ser parecida a la del gol del Celta, ¿no? Sí, una falta lateral sacada por un diestro con rosca hacia adentro.
Sí, va Parejo, la planta ya.
Parejo va a hacer de Daniel Bass en esta acción.
Suben todos, Garay, Mangalá, Sasa, Carlos Soler, Orellana.
Veremos si Garay hace de Cabral.
Viene Enzo Pérez.
Va Parejo mientras tanto. Barrera de un solo hombre en el Celta. En el piquito del área grande. Parejo le pega, magnífico. Pues buscaba a Garay.
Ya, pero ¿sabes cuál es el problema, Rafa? No ha habido ninguna pantalla, no ha habido ningún bloqueo. Han entrado los 5 que tenían que entrar en línea recta. Así es muy difícil.
Cancelo en la retaguardia. Al cruce para ese balón, enviarlo directamente a la grada de Mestalla. Se escucha la curva nord de fondo, sí, hoy más que nunca.
Sí, hoy tienen ganas de animar los aficionados valencianistas a pesar del resultado adverso y, como decimos, a pesar del gol de Cabral, sigue animando desde el minuto 1 al equipo.
Con este 0-1, el Valencia seguiría 13º, 11 puntos por encima del descenso, a 2 de Las Palmas, que es 12º. Y por si alguien tiene la curiosidad de saberlo, a 17 de Europa. Dale, Rafa.
Y me está acordando de eso de adelantarle a la Unión Deportiva Las Palmas y no le hemos preguntado al Belda y a Fermín la pregunta que nos has hecho a nosotros.
Ah, sí.
Ayer habló Quique Setién del Valencia, entre otros equipos, y nos preguntaba Segarra por la opción que se tiene en el banquillo del Valencia, si lo ves, si te gusta. David.
Yo es que estamos en un momento un poco de indefinición, ¿no? No sabemos tampoco a nivel deportivo hacia dónde conduce todo. Quique Setién, evidentemente, a nivel individual, como entrenador, está demostrando que es un gran entrenador, que tiene una idea de juego alegre y divertida. Entonces falta saber si desde el club es la línea que quieren para su plantilla, ¿no?
La frase sería, ¿Setién para qué, Fermín? Dependiendo para qué.
Claro.
¿Y con qué jugadores? ¿Con qué mimbres?
El problema aquí es plantearte, que yo creo que es la pregunta que aún no se ha hecho el Valencia, es ¿qué ADN se quiere para el Valencia del futuro? ¿Un equipo guerrero? ¿Un equipo con el que se identifique la grada? ¿Un equipo alegre con el que se identifique la grada? Pero bueno, apostar por una idea y un modelo de juego.
Bronco y copero.
Un equipo que vuelva a ganar. Ya
Bronco
te digo
y copero.
Sí, pero para ganar, al final, antes de ganar, tienes que tener tu identidad muy clara.
Ya, totalmente
como,
de acuerdo.
Como andamos dando tumbos con eso del ADN.
Bueno,
al final,
no, pero si no es una cuestión del ADN, Rafa. Los tumbos se dan con el entrenador, que es al final el que marca el patrón de juego.
Bueno, tú,
has hecho Nuno, has hecho Neville, has hecho Ayestarán.
Cuidado, Munir para Parejo, Parejo dentro del área, Parejo para Salsa, se quedó corto, se la quitó Radoya, chuta Salsa para Sergio Álvarez. Qué bien de reflejos el portero y qué bien también es seguir.
Sí, Salsa persiguiendo el balón, sí, persiguiendo el gol, estuvo hábil en el giro, Parejo no estuvo rápido en la asistencia, se la dejó muy corta a Salsa. Lo que decíamos, al final el patrón de juego es Nuno, Gary Neville, ahí estarán Prandelli,
pero
Boro.
Yo
quiero
que el patrón
que es
de juego,
huevo, una castaña, una magdalena.
El patrón de juego al final también lo tiene que marcar el club.
Claro.
¿Cuál es la idea general?
Ya, pero ahí la pregunta es, ¿Alessanco es el que marca el patrón de juego?
Pues yo creo que debería, ¿no?
Es el que tiene que marcarlo.
Junto con el presidente y tal, llegar a un acuerdo de decir, oye, ¿qué es lo que queremos, no? Y a partir de ahí, oye, pues si queremos este tipo o este perfil de equipo, vamos a ponernos manos a la obra.
Yo me fiaría más de Vicente, ¿eh? Pero bueno, eso es cuestión de gusto.
Sí, bueno, de todos, y ahora de Domingo Catoira y de Jorge López y de Miguel Ángel Angulo, pero al final es... Precisamente si hay gente ahí con ADN valencianista de la época más laureada de la historia del club, pues por lo menos que sepa con qué se creció, con empaque, con trabajo, con poco presupuesto, pero con base. Quiero decir, que y si de repente traes a Paco Gémez, pues tendrás que tener paciencia y saber a qué va a jugar Paco Gémez. Es que no es llegar y decir cuál te gusta en el mercado, cuál es el técnico de moda.
Pero si al final lo que está claro es que la mayoría de equipos que funcionan bien, que no son Madrid y Barça, que obviamente pueden fichar a los mejores jugadores del planeta, yo hablo de la Liga Española, son aquellos que acaban teniendo una base de jugadores nacionales que un poco ostentan los valores, ese ADN del que hablamos, dos o tres jugadores de la cantera que saben lo que es el Valencia, que son los de Valencia, y jugadores que marcan la diferencia, que son los extranjeros o jugadores que se fichan. Y eso obviamente fue el Valencia de David, es el Atlético Madrid del Cholo, es el Sevilla que ha ganado títulos, y es todo lo contrario que es el actual Valencia.
Bueno, pues son las 10 de la noche, las 9, por si alguien nos está escuchando desde Canarias. Está en la media hora el Valencia-Celta. Recuerdo que venimos de la victoria del Atlético Saguntino en la Copa, en la final de la Copa Federación, 3-0, le ha ganado al Fuenlabrada. ¿Qué pasa en Mestalla, Rafa?
Falta sobre Joao Cancelo, agarrón de Bongonda.
Y amarilla para el futbolista del Celta. Además la pelota la peleaban las
bien,
dos, se iba, se
yo
iba
creo
a salir
que ha sido primero falta de Cancelo,
sí, eso te iba
y
a decir.
Luego de Bongonda.
Yo creo que es falta de Cancelo y luego Clara.
Se anticipa a Bongonda agarrando del hombro. Y luego se lo lleva por delante el futbolista.
Es que Cancelo tiene la manía esa de ser demasiado exagerado a la hora de sacar los brazos. Lo apoya en el hombro. No sé si para hacerle falta o no, pero para mí, yo creo que estoy con Fermín con falta. Parejo, el centro directamente. El remate, se fue por encima de Munir, del travesaño de la portería de Sergio Álvarez. Primera amarilla en el partido para el Celta, para el extremo belga Theo Bongonda.
Y Nani ya está en el palco, ¿eh? Segarra, que estabas preocupado, sí, por sí, el futbolista portugués. Nani, después de 3 semanas en Italia, tratándose de una contractura, ha regresado, lo hizo en el día de ayer a Valencia, se ejercitó en la ciudad deportiva de Paterna, pero todavía no está para jugar.
Sí, pero eso te iba a decir.
Ha pasado como aquel jugador del Sporting, ¿no? Cedido por el Barça, Douglas, ¿no? Que en el viaje se contracturó más, ¿no?
El comentario de Boro el domingo, para aclararlo a los oyentes, es que Nani venía para ya incorporarse al trabajo en el grupo. Ayer llega Paterna, bueno, le preguntan a Boro en la rueda de prensa, dice, todavía no ha llegado, creo que va a llegar, o sea, debe andar por el aeropuerto, pero para entrenar todavía no.
De todas maneras,
no nos equivoquemos tampoco en esto, que es una práctica bastante habitual en el Valencia, que lo sabemos.
De siempre.
No, de siempre no.
Abdenur también, no, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, pero de siempre no, Rafa. De siempre no. Los tratamientos, por lo menos en mi época, generalmente, a no ser que alguien no se recuperara del todo, entonces salía fuera a buscar una solución nueva. Pero de normal era siempre con tus fisios, que para eso tienes a 5 fisios en nómina y de un muy buen nivel.
Yo creo que el anterior fue de aquella época, Vicente Rodríguez, ya desesperado con sus problemas
por la
en el tobillo,
de que no me que
se tuvo que ir a Bélgica, Holanda y demás.
Eran momentos puntuales.
Sí, me había pasado su recuperación en Paterna. Ahora es a la primera de cambio y me voy con el mío. Pero el Valencia es quien lo autoriza. Bueno, recordemos que Atenúes
es que además la imagen que estás dando, David, es de futbolistas que no te pertenecen. Y que a la mínima, cuando tienen dudas, se marchan con sus curanderos habituales para que los protejan. Porque tú no te fías de los servicios médicos del club que le paga, del club que lo tiene en nómina. Entonces yo creo que pues la imagen de Abdenur marchándose constantemente a Túnez, Argelia, a tratarse, o la imagen reciente de Nani yéndose a Italia con un médico de confianza por una contractura, insisto, me parece pues eso, el mismo desgobierno que vemos en el vestuario.
12 partidos se ha perdido ya Nani esta temporada.
En este tramo 7,
Y muy bien Carlos Soler, ¿eh?
Sí,
está interviniendo, está apareciendo entre líneas, pero está asumiendo
donde a él le gusta.
Sí. Eso es, solo ha aparecido las veces que puede ir hacia adentro, tira una pared y se incorpora
es que
por
yo
dentro.
Yo creo que ahí hay un error claro.
Pero por fuera no lo
si
veo.
Si hay que sacrificar cara a alguien, yo creo que es Arroyana, en la banda.
Además,
a uno de los dos.
Volvemos a lo de siempre. No estamos comentando que Carlos Soler puede ser la pieza sobre la que construye el futuro Valencia. ¿Para qué lo pones en banda? Pon al que quieras en banda, pero a Carlos Soler tienes que ponerlo en su sitio, que es donde va a ser un jugador determinante este año, el que viene, y ojalá que muchos más aquí en Mestalla.
Va a sacar Diego Alves de portería. Estamos en el 33 y medio de la primera parte. Valencia 0, Celta 1. Marcó Gustavo Cabral. Tiempo de juego, cadena COPE. Recupera la bola Sergio Álvarez. En portería el de Catoira, golpea con pierna izquierda al cielo de Mestalla, buscando a Bobín, ahí anticipa el de Guadalupe, patadón arriba para Mongonda, quería pincharla, se le marchó al belga, sacará de nuevo desde el lateral derecho João Cancelo, el portugués que mueve la bola, la pone ya en el rectángulo de juego, jugando Enzo Pérez. Quiere irse entre dos futbolistas, la presión de Daniel Vaz. Ahí está Enzo Pérez abriendo para Siqueira.
Qué peligroso es para un pivote hacer esas conducciones que realiza Enzo Pérez demasiado a menudo.
Si realiza bien la presión en la salida de balón el Celta con el atacante, con Bobby y con Iago Aspas por detrás, o incluso Vaz rompiendo líneas, roban en tres cuartos de cancha y se plantan en dos contra
uno. La suerte que tiene Enzo Pérez en este tipo de acciones es que el Celta defiende mano a mano.
Sí.
Con lo cual a veces con un arrastre ya pues te abren un espacio para que Enzo Pérez tenga ahí una vía de escape, pero contra equipos que normalmente defienden en zona, te tienden una trampa, una emboscada y te quedas sin balón. Y ojo a esas contras, como tú decías.
Atropellado Siqueira a Bobby, está el futbolista del Celta tendido sobre el terreno de juego. No va a necesitar de las asistencias, así que pondrá el balón en movimiento. Falta a favor del Celta.
En el 35 de la primera parte, la
dice banda. Dice banda finalmente Fernández Borbalán.
Ah, pensaba que había pitado la falta.
Entra con la plancha por delante, sí. Enzo Pérez, vamos.
Plantillazo fue tremendo del argentino. Ha cumplido ya dos ciclos de sanción por amonestaciones, jugando por el centro Munir. Mueve para Carlos Soler, que definitivamente ha dicho: yo me voy a mi sitio, que es donde sé y estoy más cómodo.
¿Tú crees que es cosa suya?
Pues hombre, creo que no, siendo Soler todavía no con suficientes galones.
Le ha pillado aquí porque en una jugada de saque banda de parte contraria, él su obligación es
cuidado,
cerrar.
Cuidado, Soler, perdona, David. Aparecía por el centro.
Bien lo hizo
Soler. Su obligación es cerrar, ¿no? En un saque de banda parte contraria. Entonces le ha caído el balón y por ahí actúa.
Sí, pero cada vez están yéndose más. Cada vez aparece más, no sé si voluntariamente o involuntariamente, pero cada vez está más cerca de su hábitat. Jugando parejo, parece que el Garay fuera precisamente de su hábitat como lateral derecho.
Sí, reina la anarquía en cuanto a lo táctico del Valencia. Hemos visto a Siqueira de delantero centro, ahora Garay jugando en el carril y además viene a pedir el balón para la salida. Parejo también está cayendo en banda. Carlos Soler, resignado, se ha venido al centro a pedir entrar en contacto con el balón.
Y Enzo detrás en la zona, digamos, un poco de Garay.
Sí. Ahora mismo están Mangala y Enzo de centrales.
Carlos Soler peleaba ahí la bola con Johnny. Finalmente será banda para el Celta. Cerquita del banderín de córner. En el 36 de partido de esta primera parte en Mestalla. Valencia 0, Celta 1. No tiene prisa, evidentemente, el equipo de Berisso.
que de momento suma 3 puntos más al casillero del conjunto vigués.
Oye, por cierto, las manifestaciones en la calle prepartido ya se han acabado.
Pues ahí
hoy mínimamente, por no decir nada, no ha habido apenas ruido. En el anterior compromiso, el fin de semana contra el Deportivo de La Coruña, sí que las hubo. Y en los anteriores también. Hoy ha sido un día en el que ha cesado momentáneamente la protesta.
Cuando Yago Aspas para Daniel Bas, juega el danés como media punta, abre para Bobín, este para Bongonda, el único hombre amenazado en el partido de momento. Ahí está el belga jugando entre líneas, buscaba Yago Aspas, muy pasado ese balón, el centro, lo buscaba el...
Sí, Hugo Mayo, no supo si pegarle a gol o asistir, y al final,
a la izquierda.
Al final corrigió tarde.
Será, por tanto, saque de portería para el Valencia.
Le pide mayor repliegue a su equipo Berizzo en estos últimos minutos. Sobre todo que no se rompa en el centro del campo, porque las apariciones de Carlos Soler en diagonal está haciendo bastante daño en estos últimos minutos.
Salta Sasa, gana Gustavo Cabral para el Celta. Recupera, sin embargo, Carlos Soler de nuevo. La bola para el equipo de Bolo, jugando Ezequiel Garay en la divisoria de los dos campos. Balón centrado para que la pinche, quiera llevársela de espuelas de primera. Sasa hace precioso el tacón. Cancelo, Parejo, gol.
¡Qué golazo!
¡Precioso de Sasa! El centro con mimo de Cancelo. Arrastra y golpea de primera Parejo. Bajo piernas de Sergio Álvarez. Marca Parejo. Empata el Valencia. 38 de la primera parte en Mestalla. Marca Dani Parejo. Valencia 1, Celta 1.
Empieza por M. Tienda de muebles con más de 7.000 metros cuadrados de exposición. Especialistas en todos los estilos y niveles del producto del hogar.
¿Muebles Lara?
Contiene la experiencia, competitividad, profesionalidad con más de 50 años de experiencia.
¿Muebles Lara?
Empieza por E. Comprador poco eficiente que compra ciega sin importarle el precio o el producto.
El que no va a Muebles Lara.
Con la P. Lugar en el que se encuentra.
Pista Ademuz, salidas 8 y 11, dirección Landana.
Muebles-lara.es.
Si no me fallan los cálculos, este es el primer gol no de penalti de Parejo este año en Liga. El cuarto en su cuenta. Vaya jugador más bonito, Hugo.
Como en los viejos y buenos tiempos, con Dani Parejo llegando desde segunda línea, llegando desde atrás para remachar una jugada preciosa del Valencia. También hay que destacar, yo me lo guiso, yo me lo como, de Simone Sasa, porque era un desplazamiento en largo de Ezequiel Garay, donde no había continuación a la jugada, es decir, que no había un futbolista que llegara en segunda línea para acompañar la prolongación de Simone Sasa, que la bajó de maravilla, ganó tiempo a la incorporación de Cancelo, taconazo magnífico, llegada el luso a línea de fondo, la pone de primeras y, como digo, irrumpiendo desde atrás como en los viejos y buenos tiempos, Dani Parejo para anotar su cuarto gol en su cuenta particular en la competición doméstica.
Preciosa la jugada, Fermín, no sé si 18, pero ya vale 14, ¿eh? Sasa, cuidado, que viene el italiano. Uy. Golpea arriba.
A mí me gusta, yo soy de
mí,
que
para
que el precio es desorbitado, pero
un jugador tiene cosas muy interesantes. De altísimo nivel. Está claro que ha cometido sus errores, pero al fin y al cabo, si tú sacas a toda la plantilla del Valencia al mercado, por Parejo se pegan.
No, te hablaba de Sasa, perdona.
Zaza,
que a ti no te acaba con los 18.
No, Zaza a mí no me acaba.
Pero ya vale 14.
Bueno, sí, ahora...
Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, sobre todo porque, insisto, no había un futbolista como Orellana llegando desde atrás para acompañar la prolongación de la jugada al más puro estilo Athletic Club o incluso Atlético de Madrid en algunos momentos, con ese desplazamiento en largo el juego directo. Pero lo que destacábamos, David, en el centro del campo pedía Berizzo a su equipo que reagrupara líneas, que no se abriera tanto, que le estaba haciendo mucho daño en la llegada desde atrás Carlos Soler, la irrupción de Parejo y el gol del Valencia.
El gol ha sido magnífico, ¿eh? Han hecho una jugada preciosa, han marcado bien los tiempos, han interpretado todos a la perfección. Sasa aguanta bien el balón, Cancelo la carrera en apoyo y Parejo, que ha visto desde el centro la jugada por banda para desmarcarse de su marca individual, ¿no? y llegar solo. Yo creo que el gol ha sido una jugada muy bonita y bueno, yo creo que Sasa la verdad es que lo ha hecho muy bien, ¿no?
Hablamos de Sasa, de Parejo, pero hoy todos los focos miraban a Cancelo y eso es lo que llama la atención, Fermín, de Cancelo, lo que ha hecho.
A ver, claro, a Cancelo nadie le discute el talentazo que tiene en lo físico y en lo técnico, ¿eh? Otra cosa es su cabeza y su rendimiento. Yo creo que Cancelo en el Valencia no ha dado un rendimiento como se esperaba de él. Y es un chico que es muy joven, un auténtico diamante. Pero quizá en este Valencia convulso, pues no sé si es el prototipo de jugador que necesita.
Sobre todo por lo que hablábamos del ADN, del patrón a seguir, del estilo de juego del equipo. En un club
importante en Europa, ahora mismo el Valencia por desgracia no lo es, esa, ojo, el ataque de Cancelo, nada, ese estilo ofensivo, esa vocación ofensiva de Cancelo brilla, destaca. Pero en un club como el Valencia, donde lo primero, lo pero prioritario, Hugo, es defender, Cancelo tiene muchos problemas.
Jugar, comete errores gravísimos de concentración. Es que para jugar en un grande, un lateral tiene que aprender a defender también.
Mangalá jugando para el Valencia, movía sobre Parejo, este para Garay, jugando para Parejo, no sé si lo quiso hacer, queriendo sí, sí. o no, pero es magnífico lo que ha hecho, el detalle técnico de calidad de Cancelo, el centro de Parejo, córner.
No hay nada como que los futbolistas se enfaden, ¿eh? No hay nada como que un futbolista se sienta señalado, David, y se pueda quitar las pulgas cuanto antes ante los suyos.
Hugo, no me sorprende esto de hoy, porque lo hemos visto otras veces.
Por
¿no?
eso lo digo.
Y es un poco lo que dice Fermín. Lo que nosotros pedimos es un rendimiento más continuo.
Regular.
De un jugador que reúne ciertas condiciones.
Y al centro Cancelo, le quedó muy corto.
No, y una apuesta importante del club, David. Cancelo, se pagaron 15 millones de euros por él, por un chico de 19 años que no había jugado en el Benfica. Quiero decir que el dinero no lo pone él, pero sí por lo menos la exigencia, ¿no? De saber que va a ser un futbolista con una trayectoria importante.
Cuidado al ataque, Guillermo Siqueira, se mete al cruce, Radoya, saca la bola el Celta.
Mira, Siqueira ha pedido el VAR, pero para otra cosa.
Qué control más bonito de Bongonda.
Qué bonito lo hizo el belga. Ahí está el ataque del Celta, abre para Yago Aspas, mueve la frontal para Daniel Vaz, la apertura, sale al cruce, viene Enzo Pérez.
Viene ahora la cobertura Enzo Pérez a la subida de Siqueira.
Y ahora corner. Cebar, pero la aportación de Siqueira es negativa, ¿eh?
Yo creo que
para hacer lo que hace es que tiene que jugar cualquier otro.
Te sorprende, se agarra esa
No sé si será de inicio la segunda parte, pero no va a acabar el partido, seguro.
¿Tú te crees que es normal eso?
No es normal.
De inicio, tener hipotecado un cambio de un lateral izquierdo.
No es normal.
Cuidado al centro, Cancelo abajo, pero lo ha estado haciendo mucho tiempo. Bueno, todos los entrenados que han habido durante toda la temporada pasada con el famoso problema de su tobillo. En Paterna se hablaba precisamente de eso, de hipotecar un cambio.
Dale una cosa, Rafa. Si esto lo hubiera hecho Prandelli en vez de Boro, le estarían cayendo de todos los colores.
Mira, desvelamos una conversación en Deportes Cope Valencia un día que se produjo en los pasillos de Paterna. Ayestarán dijo: conmigo Siqueira no va a jugar porque me hipoteca un cambio. Y no jugó un partido, pero lo tenía decidido. Claro, solo estuvo cuatro partidos, pero lo dijo así, en los pasillos de la Ciudad Deportiva: no hipoteco un cambio. Era muy lógico.
Tal cual, pues sigue pasando lo mismo. Han pasado los meses y la situación es tal cual.
Pendientes del cartelón, estamos aquí en la banda, nerviosos.
Por cierto, que juega la más buena de Parejo, ¿eh?
Sí.
Jugando Alves, moviendo por área grande, golpea con pierna derecha al cielo de Mestalla. Quiere peinarla Carlos Soler. Hay batalla al centrocampista valenciano. Sin embargo, recuperó Roncaglia. Juega por el centro el Tucu Hernández. Ahí viene al cruce Ezequiel Garay, sale desde atrás, otra vez vía libre Enzo Pérez. Vaya
otra pérdida.
Vaya
lío,
vaya traca del capitán. Juega Bobín para Yago Aspas. Yago Aspas que amaga.
Qué
bueno es.
Cortar y pasar, Enzo, cortar y pasar.
Recorta derecha, recorta izquierda y al final con la zurda buscaba la escuadra y encima Siqueira le dice: qué bueno eres. Tápate, Siqueira, por lo menos.
Las conducciones en el centro del campo, qué daño hacen a los futbolistas.
Mira, Siqueira tapándose ahora mismo la boca, diciéndole no sé qué a Aspas, me imagino que dándole, pues eso, felicitándole por lo bueno que es. Cuando le ha destapado las vergüenzas en dos recortes.
No hay tiempo para más.
Ah, pues ahí va un recadito.
Final de la primera parte, 45.
Enzo Pérez importante.
Sí, le ha metido Bobby por detrás al final esa carga, ese rodillazo en la parte trasera de donde pierde su casto nombre de la espalda. Sin incidencia, se recupera Enzo Pérez con dolor. Como decimos, vale el gol de Dani Parejo para calmar las aguas aquí en Mestalla, a pesar del buen comportamiento hoy de la afición valencianista, que a pesar del tanto inicial de Gustavo Cabral para adelantar al conjunto vigués, ha seguido alentando a los suyos y ha conseguido ver cómo el Valencia empataba el encuentro con ese tanto, el cuarto en su cuenta particular en la competición doméstica de Dani Parejo. Retirada sin incidencias, ahora dialoga Fernández Borbalán con Paco Camarasa, un histórico del Valencia Club de Fútbol que hace las veces ahora de delegado. Calientan todos los futbolistas de banquillo del Celta de Vigo, no lo hace ninguno del Valencia. Al descanso en Mestalla, Valencia 1, gol de Dani Parejo,
Real Club Celta de Vigo 1, gol de Gustavo Cabral.
Este empate dejaría las cosas tal cual estaban, es decir, al Celta de Vigo décimo en la tabla con 42 puntos, a 8 de Europa, al Valencia décimo tercero con 34, 12 más que el descenso, y a 16 de las posiciones que darían acceso a Europa. Voy con vosotros, con David y con Fermín. Albelda, ¿con qué te quedas de lo visto en esta primera mitad? Con el gol, sobre todo.
Pues el inicio y la jugada del gol. Lo demás al partido, pues bastante igualado. Es verdad que el Celta no tenía ocasiones claras, pero sí que es verdad que estaba ahí enlazando, y que le está fallando el último pase. Nosotros, pues bueno, buen inicio. Después un poquito a merced del Celta, pero el partido no sé, soso, sin ocasiones de gol, y me parece que el resultado justo hasta el momento.
Sí, la verdad que sí, ¿no, Fermín?
Sí, yo creo que es un partido sin mucha tensión y con dos equipos que tienen jugadores de calidad, y que vamos a ver alguna acción más de estas de Parejo, de Yago Aspas, de Carlos Soler. Y a mí también te digo que en un partido de ida y vuelta creo que tiene más que ganar el Celta que el Valencia.
Pues eso es lo que ha dado de sí, una primera parte en la que lo mejor, sin duda alguna, el gol del Valencia, lo peor, el del Celta, por la cantada de Diego Alves. Merece la pena, ver repetido el gol del Valencia por el control que hace y cómo se la lleva de tacón Sasa, la asistencia de Cancelo y el gol, sin ponerse nervioso, de Dani Parejo. Primer gol, no de penalti, del 10 del Valencia en la noche de hoy frente al Celta de Vigo. Son las 10 y 18 minutos de la noche. Tiempo de juego, edición especial, en el cierre de esta jornada número 30 de la Liga Santander.
Escuchas Tiempo de Juego, y de lunes a viernes desde las 2:30 de la tarde, en COPE más Valencia 92.0 FM, la última hora del Valencia, Levante, Valencia Básquet, noticias, entrevistas, polideportivo y la mejor opinión. En Deportes COPE más Valencia, con Hugo Ballester.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE más Valencia
92.0 FM y cope.es/Valencia.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente, pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Si buscas coche, no vas a tener otra ocasión como esta. 900 coches te esperan en la Feria del Vehículo de Ocasión, del 7 al 9 de abril en Feria Valencia.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Hacerse mayor puede ser divertido, sobre todo si conduces el nuevo Kia Carens con hasta 7 plazas y lo último en tecnología. Ven a la red Kia de la provincia de Valencia y llévatelo desde 13.900 euros. Financiado con Santander Consumer EFTSA hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Construye una camiseta sudada. Constrúyete un dolor de piernas. Construye equipo. Construye un partido con una remontada en el último minuto y dales la revancha. Construye deporte o lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Aún no lo conoces? En Alfafar no se habla de otra cosa. El nuevo Bauhaus. ¿Quieres reformar el baño y la cocina? Ven a Bauhaus. ¿Que necesitas maquinaria para tu jardín? La tienes en Bauhaus. ¿Quieres redecorar tu piso? Bauhaus. Ven ya a descubrirlo. En Bauhaus tenemos incluso náutica. Bauhaus, el especialista para tu casa, taller y jardín, junto a IKEA.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona.
¿Crees que eres como eres? ¿Por casualidad?
La presentadora de televisión, Toñi Moreno, nos desvela los secretos del nuevo programa El Árbol de tu Vida. En nuestra hora negra, abriremos el expediente del estrangulador de Rillington Place. Y además, segunda entrega de los grupos y solistas con más discos de oro, platino y multiplatino.
La noche de Adolfo Arjona.
En invierno, frío.
Mamá, mira, ha nevado.
En verano, calor.
amor.
Quiero un helado.
En la industria farmacéutica queremos que la naturaleza sea como siempre ha sido. Revisa tu botiquín y recicla los medicamentos que ya no necesites o que estén caducados. Llévalos al punto sigre de tu farmacia. El sector farmacéutico, por tu salud y por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
Paisaje, vinos...
¿Te apetece un fin de semana enológico para desconectar?
Gana premios con denominación de origen en el tercer reto del maridaje.
Del 29 de marzo al 9 de abril recorre Ruzafa, El Carmen y L'Eixample, probando vinos Deo Valencia con tapas gourmets.
Por solo 3 euros.
Infórmate en deovalencia.info. Vinos de Valencia, vinos del Mediterráneo.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues, presidente.
COPE, referentes que se hacen oír. COPE más Valencia.
92.0 FM y cope.es/Valencia.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Give me the green light. Oh, yeah. 'Cause I'm ready to go. Let's have a good time. 'Cause I'm ready to go.
Las 10:23 de la noche, la sintonía de Tiempo de Juego, viviendo el cierre de la jornada número 30 de la Liga Santander en Primera División, al descanso en Mestalla, Valencia 1, gol de Dani Parejo, Celta de Vigo 1, se adelantó Gustavo Cabral. Dice Pedro Zamora, yo no lo había visto en la tele, que al marcar el gol el Valencia, una bellísima jugada entre Sasa, Cancelo y concluida por Parejo, que Cancelo ha vuelto a pedir perdón a la grada, a ese fondo sur de Mestalla, que fue al que más o menos se dirigió el domingo pasado al marcar el gol y decir que se callara toda esa zona de Mestalla. Pues ha vuelto a pedir perdón Cancelo, que ha hecho una muy buena primera mitad. No sé si decir que la mejor primera parte de Cancelo, que aquí somos muy dados a eso, de la nada al todo sin apenas transición, pero lo cierto es que una buena primera parte, estaréis conmigo, de la de Joao Cancelo, Rafa, Hugo, David y Fermín, ¿no?
Sí, sobre todo yo, porque además hoy era un día especial para él. Ayer decía Boro que está convencido de que hoy iba a ser un buen partido de Cancelo, que era un partido para crecerse y reivindicarse, y yo creo que está cumpliendo con esas expectativas que marcaba el entrenador del Valencia, y seguramente coincido contigo, esta temporada de lo mejorcito de Cancelo.
Sí, tampoco era muy difícil. Sí. A mí lo que pasa es que yo creo, y parece que hablemos siempre de, porque nos llevamos comisión o algo, de la terrete, de la cantera, a mí el que ha sostenido al equipo cuando se caía ha sido Carlos Soler, con sus arrancadas, sus apariciones entre líneas, pidiéndola siempre cuando todo el mundo se escondía. Yo creo que a partir de ahí el Valencia ha crecido, ha aparecido Parejo, es un futbolista excepcional, excepcional, y el último, pues Joao Cancelo se ha sumado a la fiesta, y destacó a Sasa. Yo creo que Villarejo lo ha nombrado mucho en la retransmisión, merecidamente para bien, y Sasa también ha sido fundamental en una jugada que no creía nadie, un balón que caía del cielo, lo ha bajado, lo ha cunado, se ha inventado un taconazo para la incorporación de Cancelo y el gol del Valencia.
Albela, ¿tú qué has visto de Cancelo? ¿Está por ahí, Albela?
Sí, sí. ¿Sí?
Cancelo.
Sí, sí, espera, dámelo.
Dame las cosas esas de bueno, yo para creo comer. Que
los oídos.
Dame las pipas.
Sí.
Pepe.
Estamos en fuera de juego. No, respecto a ver, lo de Cancelo es que ya lo hemos hablado. Que tiene unas cualidades para ser un gran jugador es evidente. Yo creo que eso lo compartimos todos, ¿eh? Pero por eso mismo a los grandes jugadores o los que pueden ser grandísimos jugadores que tienen grandes cualidades, por eso les exigimos mucho más, ¿no? Yo creo que al final no nos conformamos con que un día nos des un 10 y después no consigas ser titular indiscutible en un equipo donde él a priori debería ser una pieza importante, creo yo.
Ya, yeah, es verdad. Y ya tiempo ha tenido, ¿eh? Y partidos también.
Sí, por eso te digo, él, yo creo que lo máximo de rachas que ha tenido ha sido enlazar 2-3 partidos a un buen nivel, pero después se ha diluido. También es verdad una cosa, ¿eh? Es un jugador joven y que probablemente en un equipo más sólido, en un equipo donde las cosas fueran mejor, donde las cosas marcharan mejor, claro, en un club con las cosas mucho más claras, pues seguramente se podría sacar mucho más partido, no solo a él, sino a todos aquellos jugadores que están muy por debajo de su rendimiento.
Eso se lo he escuchado yo muchas veces, se agarra David a Cañete. En un equipo donde nadie brilla o donde el colectivo no suma, es muy difícil sacar una individualidad y decir, pero este está que la rompe. Es muy complicado.
Y sobre todo con gente joven, ¿no? Que a priori, por mucha calidad que tengas, estás en un proceso de mejora continuo.
Es verdad. Recuerdo que hoy es el día en el que el Atlético Saguntino se ha proclamado campeón de la Copa Federación. El dato lo ha dado su presidente, con el que hemos hablado al arrancar ese tiempo de juego. Es el primer equipo valenciano que logra este título. Bueno, pues si lo dice el presidente, habrá que creerlo. Juan Manuel Domingo, que estaba ya de celebración con el equipo, ha ganado 3-0 al Fuenlabrada en un partido en el que los saguntinos han sido netamente superiores a su rival. Este éxito, además del primer título en las vitrinas del Saguntino, supone, primero, 90.000 euros, que no vienen nada mal para la caja, y jugar el año que viene la Copa del Rey sin pasar por las fases previas, esas a veces interminables, en las que tienen que verse inmersos los equipos en la segunda división B. Así que nuestra felicitación, nuestra enhorabuena al Saguntino y a toda su afición del Camp de Morvedre. Es el día después de la dolorosísima derrota en la final de la Eurocup de Valencia Basket. Albert, la estuviste, ¿no?, en la Fonteta.
Sí, por supuesto, sí.
Bah, vaya tela, ¿no?
Sí, la pena es que yo no entiendo mucho de básquet, pero creo que se nos fue el partido a nosotros, ¿no?
Claro,
yo creo
sí, lo perdió Valencia, vamos.
Con 13 arriba, pues es verdad que el último cuarto estuvimos desafortunados en todo, ¿no?
Sí. Falló Valencia Basket, me han dado el dato hoy, si hubiera metido los triples que tiró, claro, evidentemente, eso es mucho decir, habría metido 120 puntos, o sea, pero lo cierto es que llegó con esos 13 puntos arriba, faltando 8 minutos y poquito, y hoy las críticas se centran en el entrenador. Es verdad que es la práctica habitual cuando pasa algo así, cuando hay una final tan inexplicablemente perdida, los palos son sobre todo para el entrenador, que según dicen los que más saben de esto, no fue capaz de parar la remontada visible a todas luces de Unicaja, y parece que no fue capaz de transmitir a los suyos el mensaje de juguemos al poste bajo con Bojan Dulevic, ahora que Omić no está, que lo habían expulsado, y ellos están con una defensa mucho más bajita, con menos cuerpo, que la de Valencia Basket. Pedro Martínez es el mismo entrenador que ha llevado a Valencia Basket a dos finales, con una temporada sobresaliente hasta, diría yo, que el día de ayer. En fin, que eso es lo que hay. Están preparados ya los equipos para saltar, y estoy viendo por las imágenes de la tele que no parece que vaya a haber cambios, al menos en el Valencia. No adivináis ninguno, ¿verdad?
No, están saltando ahora al terreno de juego los futbolistas de ambos equipos. Veo a Orellana, veo a Siqueira, veo a Parejo, Enzo Pérez, Cancelo, Munir, Mangala, Sasa. Está Carlos Soler bebiendo agua en el banquillo, está Garay. En el Valencia no hay cambios. Y en el Celta de Vigo tampoco parece. Están dialogando ahora con Fabián Orellana varios miembros del banquillo celeste, pero tampoco parece que en la formación viguesa vaya a haber cambios.
Esto te gustaría, Hugo, no sé si lo estás viendo en la tele. En Bein Sports han hecho un dibujo de la jugada del gol del Celta de Vigo. Cabral lo que ha hecho es, en vez de colocarse en la línea de defensa y ataque que estaba dibujada por la retaguardia del Valencia, se ha colocado por detrás de ellos.
Claro.
Y eso ha hecho que no tuviera pareja, o sea, que nadie le defendiera, que haya entrado como ha entrado, como un elefante en una cacharrería, y sí, luego se la ha comido Alves.
Y ahora solo haría falta que pusieran el vídeo de la falta lateral que ha sacado el Valencia en el costado izquierdo de Parejo, que ha acabado en las manos de Sergio, y donde no ha habido ningún movimiento absoluto, ni de pantalla, bloqueo, ni de ataque por detrás de, como decías, de Cabral en el gol del Celta. Confirmado sin cambios, ni en el Celta ni en el Valencia.